prestació.
Sagrada Família.
Dimarts, 7 de la tarda, barri de l'Eixample, Barcelona.
Sofía, hola, soy la Mercè.
Hola, Mercè, bienvenida, pasa.
Sofía Malagón, 59 anys, infermera. Fa 6 anys que té Parkinson.
Sofía, la teva trajectòria professional ha estat vinculada a l'Hospital Clínic. Quina feina hi feies?
Yo siempre he sido enfermera intensivista. Soy de origen colombiano, allí en Colombia trabajé en cuidado intensivo neonatal. En Italia estuve en un hospital de cirugía cardíaca, en intensivos, y en el hospital siempre he estado en cuidado intensivo por la noche, en el turno de noche, 25 años en el turno de noche en una de las UCIs, en la AVI, y luego de que me diagnosticaron la enfermedad pasé al hospital de día de dermatología. Alcancé a trabajar un par de años, pero ya estoy de baja, incapacidad permanente.
¿Quina malaltia tens?
Yo tengo Parkinson, me diagnosticaron Parkinson en octubre del 14. Y claro, esto fue un golpe durísimo para mí porque no me lo esperaba. No me lo esperaba, son cosas que uno no espera en la vida. Éramos una enfermedad que es para asocia uno con personas mucho más mayores, no en personas en edad productiva y esto, y resulta que es una enfermedad que también se presenta en gente bastante joven. Es una enfermedad muy particular, muy devastadora, pero de una visibilidad peculiar. Porque hay pacientes que tienen temblor y entonces la gente rápidamente asocia el temblor al Parkinson. Para otros pacientes como yo, que no tenemos temblor. Entonces la gente dice, pero estás muy bien. Menos mal que no tiemblas. Sí, eso está bien, pero en el fondo no está tan bien porque es de peor pronóstico de la enfermedad cuando no hay temblor.
¿Tú qué síntomas notas, Sofía?
Lo que yo empecé a notar fue un problema en el brazo y tenía otro tipo de sintomatología, pero que yo no asociaba con el brazo, que era el estreñimiento, la anosmia, que es la falta de olfato, y la micrografía, que es la letra pequeña. Esos cambios y esa dificultad pues me hacían ver que algo había, y rápidamente el diagnóstico, así como mucha gente ha pasado muchas dificultades para que le hicieran un diagnóstico apropiado, a mí me diagnosticaron muy rápido porque de salud laboral me enviaron al neurólogo y rápidamente me diagnosticaron.
I a partir d'aquí, que comences a pensar, com reps tot això? Com ho gestiones? Com ho digereixes?
Al principi lo digero bastante mal, bastante, bastante mal. Realmente lo que me ayudó a gestionar y aceptar eso es saber que elaboré un documento de voluntades anticipadas bastante adaptado a esta nueva circunstancia. Además, doné el tejido neurológico a la ciencia y el cuerpo a la ciencia también. Me vinculé más con el DMD, la asociación, porque pensé esto, yo ahora tengo buena calidad de vida, lucharé por conservar esa calidad de vida, tengo muchas ayudas, tengo muchos apoyos, soy una mujer fuerte, pero quiero llegar hasta un punto. Y ese punto lo voy a determinar yo, porque ese es el punto que yo llamo mi propio sufrimiento. Ese lo quiero gestionar yo, tengo todo el derecho de gestionarlo, y nadie puede ni debe decirme hasta dónde debo sufrir. Yo soy la que lo voy a decir. Y a mí hay una cosa que me preocupa de la enfermedad, es que puede, no necesariamente, puede producir un tipo de demencia. Un tipo de demencia que para mí es peor que la del Alzheimer, porque se afectan básicamente, dijéramos sintetizando, otras áreas del cerebro. Y entonces, en definitiva, estás demenciada, pero tú te das más cuenta de lo que te ocurre que cuando tienes Alzheimer. Entonces, es una situación en que tú sufres bastante más y la familia menos, porque en el sentido de que la persona reconoce, etcétera, etcétera. Pero es durísimo, y realmente para mí, dijéramos así como para otras personas, la vida física, por ejemplo, el deporte, la vida al aire libre, todo eso es fundamental en su vida. Para mí lo que es fundamental es la cuestión intelectual, el aprender, el descubrir cada día cosas, tenga 50 o 30 o 20 años, entonces para mí sería horroroso.
O sigui, ser conscient de la pròpia degeneració,
sí,
és això.
De la dificultat, sí, sí. Por ejemplo, yo tengo problemas para hacer ciertas cosas. Se alteran ciertas partes del cerebro y de la química del cerebro que te impide, por ejemplo, gestionar bien el trabajo, organizarte. Entonces tú te das cuenta que lo que antes hacías muy bien, ahora no lo haces, no lo puedes hacer. Empezar a tener dificultades para tonterías que la gente piensa que es una tontería, pero no es tan tontería. Vas muy lenta, porque por eso se caracteriza también, una de las otras características del Parkinson es la bradicinesia, la lentitud de movimientos. Entonces tú vas muy lento. Y si digamos tu entorno y eso lo sabe y no tienes que correr para nada y eso, lo puedes soportar. Pero, por ejemplo, cuando tienes que enfrentarte a lo social, es muy fuerte. Yo me he encontrado en circunstancias en que me dicen en el súper, por ejemplo, y, perdón, señora, que tiene todo el día para empacar, no sé qué. ¿Qué me voy a poner a explicarle yo a las personas que tengo Parkinson y que por eso voy lenta cuando parezco que soy estupenda, ¿sabes?
¿Com t'ha ajudat o com t'està ajudant l'Associació Dret a Morir Dignament?
Me ha servido en el sentido de que he hablado mucho sobre el tema con ellas y me he dado cuenta, dijéramos, de la riqueza que yo tenía en ese sentido, porque mucha gente habla, porque, o sea, por ejemplo, se hace de la asociación porque su madre le pasó esto, su tía le pasó esto, tuve esta experiencia con esto, pero que sea uno mismo es un poco más difícil y personas como yo, que hemos estado no solamente en el ambiente de trabajo con el tema de la muerte y del sufrimiento, etcétera, etcétera, sino desde el punto de vista también bioético y filosófico, pues me he sentido muy cómoda y ellas en todo momento, dijéramos, me han apoyado y han entendido perfectamente mi situación. Sí, sí.
Tu tens formació en bioètica i també ets antropòloga.
Sí, sí. Yo hice enfermería en Colombia y aquí, por eso trabajaba de noche, creo que fue un error en mi vida, pero bueno. Estudié historia especial de antropología porque no se podía estudiar antropología sola antes. E hice un posgrado de bioética también y un máster en interculturalidad. Y trabajé el tema de la muerte y el tema de los trasplantes. Esto es una cosa que me ha pesado muchísimo, muchísimo antes de que me pasara a mí lo de la enfermedad. Y una cosa que me ha llamado mucho, mucho la atención a mí es que, obviamente que lo sabía, pero ahora también lo he vivido muy de cerca, es el tabú de la muerte en la sociedad. Es increíble. Y entre los compañeros del grupo de Parkinson, y yo me he quedado alucinada. Hablar de la muerte es ser pesimista, ¿sí? No lo considero una... Ahora ha cambiado un poco la situación, pero al principio yo decía, pero ¿cómo no piensan en esto? Es una cuestión tan natural, ¿cómo vivir? Y yo quiero morir dignamente como vivo dignamente. También de esta manera quiero morir. Por eso lo pienso. Y ahora mucho más. Esto del COVID también me ha hecho pensar en una cosa, en la importancia del documento de voluntades anticipadas, porque el número de documentos de voluntades anticipadas en España es bajísimo. En Cataluña no tanto, pero sigue siendo bajísimo. Y entre enfermedades neurodegenerativas no hay una idea clara de que es importantísimo hacerlo antes de que perdamos, si es que lo perdemos, ojalá no, nuestras capacidades, nuestra voluntad y todo esto. Es muy importante hacer el documento, porque esto ya marca una pauta para el médico, para la familia. A veces ponemos en unas disyuntivas muy, muy difíciles a los médicos, y teniendo la oportunidad de hacer un documento que diga, si llego a esta situación, hacer esto, dejar de hacerme esto. Pues, yo creo que todos tenemos una responsabilidad personal, familiar y social. Yo pienso en mí como enferma de Parkinson, dependiente, pienso mucho en mi familia, pienso mucho, y pienso en la sociedad también, porque yo le quiero pedir a la sociedad, me parece justo pedirle a la sociedad que se me atienda como paciente hasta un punto. Pasado ese punto, no quiero pedirle nada a la sociedad ni al sistema sanitario, porque me parece que ya no es una vida digna.
Ramon San Pedro va ser una de les primeres persones a demanar l'eutanàsia a Espanya. Han passat 22 anys des d'aquells fets i finalment el Congrés dels Diputats ha aprovat la llei. Com ho valores, això? Com et vas sentir quan te'n vas assabentar? Vas respirar tranquil·la en algun sentit?
Sí, sí, sí. Yo estoy muy contenta, bastante contenta. Me parece que es una cosa básica e importante. Lo que pasa es que yo pienso que hay que estar muy al tanto, porque la aplicación de la ley, yo creo que van a haber dificultades, porque hay gente que está en contra y de una manera muy, muy dura, muy dura. Hay que seguir luchando y estar pendiente de que las cosas se hagan de acuerdo a la ley.
Et veig molt serena, Sofía.
Sí, sí, yo realmente estoy muy serena porque yo en este momento tengo una buena calidad de vida y tengo el apoyo de mi marido, que es fundamental. Me falta mi familia, que está en Colombia y en Italia, pero estoy serena. Y estoy serena porque yo tengo claro lo que quiero y lo que no quiero. Lo tengo clarísimo. No ahora con el Parkinson, desde siempre. Con el Parkinson, mucho más. El saber ahora que si lo necesito, ojalá no lo necesite. La gente se piensa que hablo de eutanasia porque la estoy pidiendo ya, porque... No estoy pidiendo la eutanasia. Estoy diciendo que si algún momento lo necesito, y con más razón teniendo una enfermedad neurodegenerativa, me gustaría tener la ley de mi lado, porque me parece un derecho fundamental, y me gustaría no tener que hacer un suicidio clandestino o tener que marcharme del país. Eso me parece fuera de lugar en el siglo XXI.
I aquesta serenitat també te la dona l'educació pròpia, la formació que tu has tingut en bioètica i en antropologia, i sobretot Bueno, el que has viscut durant tants anys als hospitals, no? En què has vist molts pacients segurament lluitar entre la vida i la mort. La lluita dels sanitaris és aquesta, no? Intentar doncs, que la persona sobrevisqui, però moltes vegades això no passa. Totes aquestes experiències acumulades a nivell professional, com t'han marcat?
A mi m'han marcat moltíssim, moltíssim, dijéramos, tot el que jo... I, de hecho, dijéramos, tota la curiositat bioètica, del punt de bioètica i del punt de l'antropologia, vino de mi experiència, professional. En que realmente la muerte primero no es una cuestión cultural en el sentido que la definición de muerte se puede modificar, se ha modificado por la donación de trasplantes. Nadie se imaginaba que se pudiera definir la muerte como la muerte cerebral, digamos. No es una cuestión solamente biológica, es una cuestión también cultural, social, y a mí me parece que esta sociedad se preocupa demasiado por prolongar la vida, y la calidad de vida queda un poco en veremos. A mí cuando me dicen me enfurece que me digan que el promedio de vida de los pacientes con Parkinson es más o menos igual de una persona sin Parkinson. Digo, ¿y a mí qué me importa vivir igual que una persona sin Parkinson en tiempo? Yo quiero calidad de vida.
Durant la teva trajectòria professional, t'has trobat amb casos així de persones que demanessin, escolteu, fins aquí, jo no puc més?
Yo lo que más me he encontrado en la UCI es la dificultad de decidir hasta dónde llegar, cuándo parar, cuándo retirar. La implicación de los familiares, la actitud del médico. El médico puede explicar la misma cosa de una manera o de otra. Lo que sí tengo claro es que allí, en la UCI, muchas veces se prolongó la vida de las personas en contra de su voluntad, sin contar con ellas, no dijéramos de manera violenta o no, pero en el fondo no se contó con ellas y se hizo sufrir demasiado a las personas. Muchas veces salía de trabajar orgullosa de lo que había hecho, y otras veces salía como si me hubieran apaleado porque había hecho cosas que no me parecían que eran demasiado.
¿Cómo es el tu día a día, Sofía?
Mi día a día es, como digo yo, que el psiquiatra se reía cuando lo decía, una buena descripción, con la cabeza en desorden. Porque dijéramos, yo tenía una personalidad muy organizada y tal, y ahora no lo soy. Tengo los mismos intereses intelectuales, me sigue gustando mucho la lectura, me mueven muchísimas cosas, pero ahora lo hago todo de una manera caótica y hago lo que puedo. Por ejemplo, el otro día me quedé dormida a las 5 de la mañana. Duermes fatal. Pues que me adapto ese día a eso. Hay días que voy más lenta, hay días que voy menos lenta, hay días que estoy más triste, y me adapto un poco a la situación. Yo tengo una ventaja y una desventaja. La desventaja es lo que yo te decía, toda mi familia está fuera, mi familia biológica, digamos. Mi marido es un hombre estupendo, me ha ayudado muchísimo, pero es 14 años mayor que yo. Y entonces yo pienso, y ya no me dejo atormentar por eso, pero fue lo primero que pensé también cuando me diagnosticaron, es que cuando yo necesite ayuda por el tiempo de evolución de la enfermedad, él será una persona muy mayor. Y por más de que quiera, no podrá ayudarme. Es esa la situación. Como no puedo hacer nada para controlar eso que puede venir en el futuro, pues está ahí aparcado, procuro pensar lo menos posible. Pero claro que es una cosa que inicialmente me afectó muchísimo. Entre otras cosas porque uno me di cuenta que inconscientemente se montó una película de la vida. La película de la vida era que yo iba a cuidar a mi marido porque yo era menor que él.
Si vius molt al dia sense pensar en el desenllaç futur, és això, no? O tens moments de reflexionar en com serà el moment en què deixaràs aquest món?
No, sabes que a mí me da mucha tranquilidad tomar la decisión, me da mucha tranquilidad hablarlo con mi marido, a él no le gusta mucho, pero lo acepta, obviamente. Le ha dado muchísima tranquilidad, a mí me ha dado mucha tranquilidad eso y el saber que la ley está aprobada, el saber que no puedo controlar ciertas cosas, y realmente estoy serena, a veces lo pienso, pero ya no lo pienso con la angustia del principio, y el gran aprendizaje es vivir el día a día, efectivamente.
Sofía, espero molt que surti tot el que desitges i que puguis passar tot aquest temps que tens per davant doncs vivint el dia i continuar formant-te intel·lectualment. Fins que la malaltia et deixi, clar.
A eso es lo que aspiro y siempre mirar el vaso medio lleno y no vacío. No siempre es fácil, pero es lo que intento.
Moltíssimes gràcies, Sofía.
De res.